En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Alguien dijo una vez que la ascensión no se parece demasiado a un cohete que sube al cielo, sino que es más bien una desaparición de la vista. Tampoco sería un alejamiento, sino un modo más intenso de presencia. Como nuestras noticias de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, intensas, constantes, como una gota de la estalactita que va creando preciosas formaciones calcáreas. Aunque eso sí, la Iglesia necesita su tiempo. Sean bienvenidos a este su espejo de la Iglesia, el programa de información socio-religiosa de la cadena COPE para los diocesanos de Santiago. Dirige Andrés Trinquete, en la cabina de sonido Jesús Reboredo, Manuel Blanco quien les habla. Como el Camino de Santiago cobra nuevo vigor y nuevo impulso, vamos nosotros también al diario de nuestro peregrino. Cuando vi a Lourdes y Carmiña, supe que debía hablar de ellas, inmortalizarlas de algún modo con las palabras. A punto de cruzar la carretera, vestían mandilón de tonos grises y portaban un cachato. Imaginaba que después de la ascensión se dirigirían amenazadoras, bastón en mano. ¿Qué hacéis ahí parados, mirando al cielo? Ya quisiera Pegasus saber lo que ya saben, solo al alcance del clan de las mariscadoras. En esas estaba cuando el párroco de Milladoiro me avisó del fallecimiento de Loli, gran colaboradora. En esta ocasión, los que la conocíamos nos quedamos parados, paralizados, petrificados. Un infarto se la llevó demasiado pronto. Acogía peregrinos en la capilla de la Magdalena y relataba historias muy bonitas de los viajeros jubilares. Trabajaba mucho, mucho por la parroquia y se entregaba a los demás. Encomiendo. Los cristianos tal vez llevamos tiempo parados. No digo desempleados, sino que en ocasiones falta coherencia y compromiso. Convivimos con la tibieza porque implicarse parece incómodo. ¿Dónde están nuestro inconformismo y nuestro espíritu crítico? El tópico del funcionariado dice así: ustedes por la tarde no trabajan, ¿verdad? No, por la tarde no venimos. Cuando no trabajamos es por la mañana. La fe es otra cosa. En el Camino de Santiago la gente no se detiene, no se para. A un ritmo reflexivo, eso sí, para combatir el frenesí, pero en actitud de búsqueda constante. Nuestras propuestas de hoy giran en torno a la celebración de la Ascensión. Los compostelanos, los picheleiros lo están viviendo de una manera mucho más intensa y nosotros lo compartimos. También tiene lugar el Congreso de Pastoral de Turismo. Ha dado su pistoletazo de salida esta semana pasada con una rueda de prensa. Y algunas otras noticias que les trasladaremos. Pero, en principio, Monseñor Julián Barrio, nuestro arzobispo, nos da un poquito ese barniz que necesitamos para vivir bien la Ascensión.
Este fin de semana, séptimo domingo de Pascua, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Durante 40 días hemos estado celebrando la alegría de Cristo resucitado, pero ese Cristo resucitado ahora regresa al Padre glorioso llevando nuestra humanidad. Ya no estará físicamente presente con sus discípulos como lo estuvo durante su vida terrena. Ahora Él estará dentro de ellos en lo íntimo de su ser. Yo estaré con vosotros todos los días. La Ascensión es fiesta de Jesús y es fiesta nuestra. Hay que mirar al cielo. Allí está Jesús. Allí está nuestra esperanza. Pero la Ascensión del Señor nos sitúa en el tiempo de la Iglesia. Jesucristo no se desentiende de nosotros. El Señor ha cumplido su misión hasta el final y ahora la deja en manos de la Iglesia, por lo que los seguidores de Jesús no podemos sentirnos al margen de la misión de toda la Iglesia de anunciar a todos los demás la buena nueva de la salvación. Sí, ese es el encargo que Jesús les da a sus apóstoles y hoy nosotros somos los que con nuestras obras y palabras debemos llevar la buena noticia del reino, anunciar a Cristo, y esta buena noticia que tiene poder de cambiar los corazones de los demás. La Ascensión nos hace mirar la tierra en donde, como se narra en la parábola del trigo y la cizaña, se desarrolla el combate entre la fe y la increencia, entre la justicia del reino y el egoísmo humano, en todas las esferas de la vida personal y social. Y al mismo tiempo la ascensión nos hace ver que somos ciudadanos del cielo, anunciadores de una esperanza que mira más allá de las cosas de este mundo que pasa. Con motivo de esta fiesta, Benedicto XVI recordaba: la palabra cielo no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo, y nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. La Santísima Virgen María, quien cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo, nos certifica que las promesas de su Hijo son verdaderas y llenas de vida. No andemos, pues, por otro camino. Hemos sido creados para el cielo. Luchemos para alcanzarlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Esta semana, que dejamos ya poquito a poco atrás, el martes 24 a las 11, tenía lugar una rueda de prensa en el Seminario Mayor de San Martín Pinario para presentar el Congreso Internacional de Pastoral de Turismo, que a primeros de octubre se desarrollará en Santiago de Compostela. Un lugar que no simplemente acoge a turistas, sino con esa larga tradición jacobea. Nuestra compañera de COPE, Patricia Iglesias, cubrió la rueda de prensa y elaboró un poquito la información con los distintos participantes en aquella mesa y nos la presenta a continuación. Muy buenas, Patricia.
Buenas tardes. Turismo y peregrinación, caminos de esperanza, es el lema de este congreso que va a traer a Santiago a unas 400 personas a comienzos de octubre, en la recta final del segundo año santo compostelano consecutivo. Monseñor Barrio solicitó a la Santa Sede que eligiese Santiago en este año especial para un encuentro que trata de imprimir sentido cristiano a una dimensión humana como es el turismo.
Este seguimiento por parte de la Iglesia tiene la finalidad de impregnar de sentido cristiano esta dimensión humana. Se habla con frecuencia de turismo religioso refiriéndose a las peregrinaciones. La Iglesia, fundada en la necesidad de acompañar y guiar, y convencida de que el turismo es un claro signo de los tiempos, así como un areópago moderno para la evangelización, ha ofrecido un significativo y continuo magisterio sobre la realidad del turismo.
Especialistas llegados de todo el mundo hablarán de acogida, patrimonio, cuidado del medio ambiente y también de la parte más sombría del fenómeno. Gustavo Ribeiro D'Angelo, del Departamento de Turismo de la Conferencia Episcopal.
La trata de personas, la explotación y las nuevas esclavitudes. Para esto nos hemos invitado dos mujeres que están en primera línea en esto, de un lado y del otro del charco, personas que están, digamos, trabajando serísimamente y profundamente sobre esta lacra que es la negación misma del turismo. Es el antiturismo.
El obispo auxiliar Monseñor Prieto destacaba además que el Congreso unirá en Compostela a los tres grandes centros de peregrinación de la cristiandad.
Santiago, el señor arzobispo, Roma a través de la presencia del cardenal prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Cerny, y Jerusalén. Estará presente con nosotros su beatitud Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén.
La directora de Turismo de la Xunta, Ana Bacastro, comparte las inquietudes de esta cita y dejaba incluso una sugerencia.
Repensar o turismo. Ahí estamos, o mellor, o broche final de esta deste encontro pastoral, pois o mellor era facer un pouco o camiño de Santiago e percorrer ese camiño.
Es la primera vez que este Congreso Mundial de Pastoral de Turismo se celebra en España. Desde 1970 ha pasado por Roma en varias ocasiones, además de Éfeso, Bangkok y Cancún.
Pues de la información que nos traía Patricia Iglesias de COPE Santiago, nosotros queremos hacernos una pregunta. ¿Tendrá algo que ver la fiesta de la Ascensión con vida ascendente? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Ignacio Figueroa, que es el Consiliario Nacional de Vida Ascendente, diócesis de Alcalá de Henares, si no me equivoco, Gustavo. Digo Ignacio, perdón.
Diócesis de Alcalá de Henares, eso es. Y sacerdote desde hace muchos años en esta diócesis y al servicio los últimos años del movimiento Vida Ascendente.
Pues tenemos ese honor de poder contar contigo en nuestros micrófonos. Recuérdanos, ¿qué es ese movimiento de Vida Ascendente? ¿Cómo nace?
Es un movimiento que nace a partir de un grupo de laicos jubilados de las periferias de París a mediados del siglo pasado. Un movimiento que ya antes del concilio esos laicos empiezan a preguntarse qué podemos hacer nosotros como mayores, como jubilados, por la Iglesia, por la sociedad y por la familia. A partir de ahí, pues empiezan a proclamar la palabra de Dios, a meditarla y empiezan pues a crearse pequeñas comunidades en torno a la palabra de Dios, pues siempre buscando ese compromiso, esa eclesialidad, ese ánimo de servicio desde la ancianidad.
¿Qué estáis tramando para nuestra diócesis, para venir aquí con el grupito, pues a nivel nacional, me imagino, de Vida Ascendente?
Bueno, nacional e internacional, porque tendremos presencia también de Vida Ascendente Portugal, España, y probablemente habrá también alguna pequeña representación de Vimontant, que es el movimiento en Francia. Esperamos, Dios mediante, pues poder peregrinar desde Fátima hasta Santiago de Compostela los días 26 de septiembre a 1 de octubre. Hemos elegido esas fechas porque a nivel civil el 1 de octubre es la Jornada Internacional de las Personas Mayores, la Jornada Mundial de las Personas Mayores, y a partir de ahí pues buscamos poner en marcha esta iniciativa no solo para los mayores de Vida Ascendente, sino para todas las personas mayores que quieran asociarse, que quieran apuntarse, que quieran participar de este evento, que pretendemos que sea un evento eclesial. Es decir, queremos pues que queremos y estamos logrando que las grandes instituciones que tienen que ver con los mayores en la Iglesia estén haciéndose presentes y estén dándonos su apoyo. Desde el Dicasterio de los Laicos de Roma hasta la Conferencia Episcopal, Monseñor Omeya ha tenido a bien pues mandar un mensaje, un videomensaje, para que todos puedan participar en este encuentro, animándonos. Va a estar presente, si Dios quiere, el nuncio de su santidad, es decir, que va a ser un gran evento eclesial que no podía ser de otra manera en este año santo compostelano, culminará en Santiago de Compostela.
¿Cuánto les debemos a nuestros mayores, sin duda? Tal vez la edad, para un evento de estas características, puede tener como dos vertientes. Por un lado, constituye a lo mejor un obstáculo en cuanto a los desplazamientos, pero yo pienso que, por otro lado, son las edades en las que uno más ganas tiene de ponerse en marcha, ¿no?, y de trasladarse de un sitio a otro. Lo estamos viendo a nivel social. ¿Qué perspectiva tenéis un poquito? No sé si, aunque os demos cobertura de ahora en adelante, si tenéis alguna previsión, alguna perspectiva de lo que puede significar.
Bueno, ahora mismo estamos precisamente en este tiempo apuntando a la gente. Tal como van subiendo las cifras de semana en semana, yo creo que con toda seguridad superaremos los 500, y es muy posible, y así estamos preparándonos, que lleguemos incluso a las 1000 personas.
Veo muchas
mucho
ganas.
Más de 1000 personas, creo que no será fácil darles una buena cobertura. Entonces andaremos ahí entre 500 y 1000 personas, según los que se están apuntando hasta ahora.
Será fantástico poder recibiros a todos. Tu valoración, para terminar, Ignacio, de la experiencia de compartir, digamos, tu sacerdocio con los grupos de vida ascendente. Lo que te has encontrado y, pues, lo que supondría para una parroquia poder contar con ellos.
Hombre, lo primero que tengo que decir, y es lo que le digo cuando voy a visitar a una diócesis, a un grupo de sacerdotes, a presentar el movimiento, es decir, no venimos a daros trabajo, sino a quitaroslo, ¿eh? Las personas mayores en las parroquias son los que más tiempo tienen y más capacidad tienen para colaborar. Entonces, el hecho de que haya grupos de vida ascendente en la parroquia suele ser un revulsivo para el compromiso, para dinamizar la parroquia, personas disponibles para trabajar en cáritas, en catequesis, en muchas cosas, y que al tener una formación complementaria en vida ascendente les va ayudando. Tienen la suerte, pues eso, de que con su edad pueden, o sea, no están obligados a tener que salir a trabajar y por tanto tienen todo el tiempo del mundo para poder prestarlo a la Iglesia. En segundo lugar, ¿qué nos aporta como sacerdotes? A mí personalmente me hace muchísimo bien. Según uno se va acercando a esa edad de hacerse mayor, pues vamos descubriendo que hay muchas percepciones de eso de hacerse mayor muy negativas. Ser mayor es un problema porque ya somos una carga económica para la sociedad, porque tenemos que hacer más uso del médico. Y al contrario, cuando llegas a vida ascendente, lo que descubres es que ser mayores es un cúmulo de oportunidades que Dios y la vida te conceden, pues para poder servir, para poder amar más profundamente, para poder dar testimonio de la fe, para poder transmitir en la familia, en la sociedad, en la Iglesia, todo ese bagaje de experiencias que el Señor nos ha ido concediendo tener. Así que yo animo a que en todas las parroquias pongan en marcha estos grupitos de vida ascendente, que seguro serán un motor y un dinamismo grande para las parroquias.
Pues con tu aliento nos quedamos. Ignacio Figueroa, Consiliario Nacional de Vida Ascendente. Ha sido muy amable por
Muchas
poder contar
gracias,
contigo
Manuel.
En nuestro espejo diocesano. Y mucho éxito pues en esa preparación también de la peregrinación. Estaremos en contacto, Dios mediante. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Os iremos contando. Un abrazo para todos.
¿Y qué pasa con la ascensión? Yo creo que lo mejor es trasladarnos con la mente, con el oído, con el alma, a Santiago de Compostela y preguntarle a algunas de las personas que allí viven, los picheleiros, así llamados tradicionalmente, cómo se empapan de ese espíritu. Comenzamos por un colega de profesión periodística, Ramón Castro, que trabaja en Onda Cero y lleva toda la vida allí empapándose un poquito de este espíritu de la ascensión.
Pues mis primeros recuerdos de las fiestas de la Ascensión son de la mano de mis abuelos, Angelito y Rosa, cuando me llevaban a ver bailar los cabezudos por las rúas de Santiago, y también a los conciertos de la banda de música en la Rúa do Vilar. Después llegaron las atracciones de la Alameda, con los caballitos, no podían faltar tampoco los algodones de azúcar, y un poquito más mayor, con mis amigos ya nos juntábamos para tomarnos aquellos vinos de Aragón, un clásico a la entrada de la Alameda, donde está el Paseo de los Leones, y después nos subíamos a la Noria, entre vértigos y nervios, y también nos subíamos a los coches de choque. Y bueno, recuerdo con fascinación aquel tradicional juego de achave que todavía se celebra hoy en las fiestas de la Ascensión, o esa música de las agrupaciones folclóricas, las alboradas, por supuesto, a feira cabalar de todos los años, con muchísimos composteranos que van a participar en esta tradición, como la del pulpo en Santa Susana, que por cierto es un momento de encuentro y tradición con la familia y amigos, y no pueden faltar tampoco los bailes con las orquestas. Pero yo creo que lo más bonito de la Ascensión, lo más bonito, es reencontrarnos todos los compostelanos y sentir nuestra fiesta picheleira como si toda Compostela fuese una gran familia, porque es nuestro día grande, con permiso de las fiestas del apóstol, que también lo son. Pero es que la Ascensión yo creo que es la fiesta de los compostelanos, ese xeito tan noso, tan picheleiro de entender nuestras tradiciones y nuestro sentir de nuestra Compostela.
Parece que lo estamos viendo. A ver qué opina Nika, una amiga de Santiago de toda la vida.
He nacido en Santiago de Compostela y tengo un recuerdo inmejorable de la fiesta de la Ascensión. La fiesta se celebraba en la Robleda de Santa Susana, como se hace actualmente. Pero además había una gran feria de ganado, sobre todo de ganado caballar. Tengo otro recuerdo especial. Los niños estrenábamos zapatos de verano de color blanco, pero la gran diversión eran las atracciones. Y es también, sobre todo, un día muy importante, la celebración religiosa.
Y culmina nuestro recorrido José Fernández Lago, deán de la Catedral.
Festas da Ascensión, que enchemos a todos de delicia. Veñen sendo as segundas festas de Santiago. Nos alegrámonos moito porque, aínda que Xesús volve a onde o Pai, non nos deixa sós, pois nos enviará o Espírito Santo, que celebraremos de contadiño. Alegrámonos por todo. Alegrámonos pola victoria de Xesús sobre a morte e a volta a onde o Pai, e alegrámonos polas outras cousas que veñen ao redor de todo iso que celebramos, porque desde logo o pulpo a todo o mundo lle agrada, non? E ven xente por aí participa do pulpo, que xa se fixo normal dentro da solemnidade da Ascensión. E despois o asunto da feira, pois tamén trae moita xente da fora. E os de aquí alegrámonos de poder intercambiar cousas entre os homes, non? E mesmo o da música, aínda que ás veces moleste se un vive a carón de onde actúa, pero o estar ledos, pois mira, está ben, e a música axuda moito a iso. Que celebremos a Ascensión como unha festa típica de Santiago, e sobre todo que nos decatemos de que é a victoria de Xesús sobre as cousas terreas para volver a onde o Pai e desde ali enviarnos o Espírito Santo que resida nos nosos corazóns. Que vaya ben. Felices festas. My soul, I worship your
holy name. Y queremos trasladarles, como colofón, pues la información que nos gusta, que nos resulta delicada. Javier García Sánchez, desde Cáritas, con un encuentro de voluntariado.
La formación permanente del voluntariado que trabaja en Cáritas es el objetivo central del encuentro que se celebra mañana, sábado, en Santiago de Compostela, en el Colegio de La Salle, y en el que van a participar cerca de 300 de voluntarios procedentes de toda Galicia. El voluntariado es aquella persona que acompaña, promueve, soporta, potencia, posibilita y dinamiza, detecta el valor de las personas y les ayuda para solucionar sus problemas. Las personas voluntarias de la entidad constituyen el pilar básico e insustituible de la acción. El encuentro será presidido por el obispo de Mondoñedo Ferrol, prelado acompañante de las Cáritas de Galicia, Monseñor Fernando García. La ponencia central correrá a cargo de Raúl Flores, que es el coordinador de estudios de la Fundación Fuesa, en la que analizará el trabajo que tiene que desarrollar la institución en la época denominada post-COVID. Tres grupos de voluntarios encuadrados en las diocesanas de Santiago, Mondoñedo Ferrol y Orense serán los encargados de presentar temas relacionados con la acogida y la animación comunitaria, el refuerzo educativo en los menores y el acompañamiento en el empleo. El encuentro concluirá con una peregrinación a la Catedral de Santiago, donde asistirán a la Eucaristía, que será presidida por Monseñor Don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela.
Pues hasta aquí nuestro espejo diocesano de hoy. Les deseamos de corazón que tengan un buen fin de semana, una buena semana por delante y que disfruten del espíritu de la Ascensión. Un fuerte abrazo.